¿Ya bajaste la aplicación de la Red Hispana a tu teléfono inteligente? Búscalo ya en Google Play o en Apple Store como La Red Hispana.
Advertencia. Este programa es bueno para la salud mental, pero puede causar adicción.
Hola, ¿cómo estás? Te estaba esperando. Pasa para que hablemos en privado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a tu casa, La Red Hispana. Este es tu programa en privado. Yo soy tu amigo Eduardo López Navarro. Qué gusto saludarte. Qué gusto estar contigo nuevamente. Una nueva oportunidad para conectar, una nueva oportunidad para contestar tus preguntas, una nueva oportunidad para charlar amenamente, como amigos, como lo que somos. Así que me pongo a tus órdenes. Te doy el número de teléfono, que es la forma de conectar, para que podamos hablar sobre lo que tú tengas en mente. Cualquier tema es más que bienvenido y es más que válido. El teléfono es 1-800-473-3003. 1-800-473-3003. Y ese teléfono abre... Es la combinación de la puerta para esta que es tu casa. Me encanta que estás conmigo. Hablemos de lo que tú quieras. Hablemos de tu relación personal contigo mismo, contigo misma, tus relaciones con tus... Déjame decirlo en singular, pero en algunas personas se aplica en plural. Con tu pareja o con tus parejas. Hablemos de tu relación con tus hijos, con tu familia, con tus amistades, problemas en el trabajo, los hijos que nos dan dolores de cabeza que a veces no necesitamos, pero bueno, ahí están. Hablemos de lo que tú quieras. Esta es tu oportunidad. 1-800-473-3003. Hablemos también de dónde lo tienes metido, porque hay veces que se nos pierde y hay veces que no sabemos dónde está y se nos pierde por varias razones. Se nos pierde por asuntos fisiológicos, se nos pierde, qué sé yo, porque estamos muy gordos. Se nos pierde porque no nos acordamos dónde lo dejamos, porque se nos pierde porque no lo usamos. Se nos pierde porque estamos un poco distraídos y vamos perdiendo un sinfín de cosas que son importantes en nuestras vidas. Y es importante que sepamos en todo momento dónde está. ¿Dónde está metido? ¿Dónde lo metimos? Porque a la larga, si nosotros fuimos los que los dejamos perder o los que lo guardamos o los que los dejamos ir o los que los metimos debajo del sofá, qué sé yo. Si somos nosotros los que hicimos eso, pues entonces somos nosotros los que tenemos que encontrarlo, volverlo a sacar, darle una buena sacudida y decir, aquí está, lo voy a usar otra vez. ¿A qué me refiero? Bueno, a muchas cosas. ¿Dónde tienes metida tu seguridad? ¿Dónde la tienes metida? De repente la tenías y hay gente que dice, no, pues yo era una persona segura. Yo estaba muy seguro de mí mismo y de repente como que la perdí. No sé dónde la dejé. Ah, miraste detrás del sillón, miraste en el closet, debajo de los zapatos, abajo de una de las piedras del patio. ¿Dónde lo metiste? Tú fuiste quien lo escondiste. La seguridad no tiene piernas. La seguridad no camina, no se va de ti. La seguridad es tuya, viene contigo, se va creando durante el transcurso de tu vida. No se va descreando. Muchas cosas pueden sacudir nuestra seguridad, muchas cosas pueden hacernos sentir como que no estamos haciendo las cosas bien hechas, pero honestamente la seguridad es algo que no se pierde, simplemente uno no le pone atención. Y cuando no le pone atención, pues no te acuerdas ni que está ahí. Y cuando no te acuerdas que está ahí, entonces vamos con la idea de que se me perdió. Pero no se te perdió. ¿Dónde lo tienes metido? ¿Dónde tienes metida tu seguridad? En ti, dentro de ti, en tu cerebro, en tus decisiones, en tus convicciones, en tu manera de ver la vida, en tu decisión de cómo, tus decisiones de cómo vas a enfrentar tu vida. ¿Dónde tienes metida la autoestima? ¿Dónde la dejaste la última vez que la tenías? Cuando la tenías en tus manos, cuando decías, yo sé lo que valgo, yo sé quién soy, y de repente, pues no valgo nada, no soy nadie. ¿Dónde la dejaste metida? Es algo bien importante que tienes que preguntarte, porque todos tenemos autoestima. Cuando la gente habla de la autoestima, yo creo que uno de los errores más grandes es cuando hablamos de la autoestima, porque, no, pues yo no tengo autoestima. ¿Cómo que no tienes autoestima? ¿Te bañas? ¿Te maquillas? ¿Te peinas? ¿Te cocinas? ¿Comes? ¿Arreglas lo que sea que se te rompe? ¿Compras el nuevo celular? ¿Tienes autoestima? Si no tuvieras autoestima, no hicieras todas esas cosas por ti. Aún la persona que deja su casa, no se peina, no se afeita, no se rasura, se va a vivir en las montañas porque quiere la libertad del aire libre y de no tener que preocuparse por impuestos. Esa persona tiene autoestima, está haciendo todos esos cambios para estar bien. ¿Dónde está tu valor? ¿Dónde lo dejaste? Ese valor propio que dice yo soy alguien grande en este mundo, no nada más un accidente, ni soy una piedrecita, un granito de arena en la orilla del mar. No, la parte que dice yo soy el mero, mero, maromero, yo soy el que valgo, yo soy el que tengo capacidad. No siendo arrogante, sino siendo realista. ¿Dónde está? Y como esas muchas cosas que tú tienes que vas dejando ir y de ahí dices, ¿dónde lo tengo metido? Yo te voy a decir dónde lo tienes metido. Tenemos un par de otras cositas que yo quiero compartir contigo, dónde la tienes metida o dónde lo tienes metido, porque yo creo que sé dónde. Y una de esas, tú sabes. Así que te invito a que hablemos acá en tu casa, la Red Hispana, tu programa en privado, tu amigo Eduardo López Navarro, 1-800-473-3003, 1-800-473-3003. Saludemos a Elena. Elena, bienvenida en privado. ¿Cómo estás?
Muy bien, doctor. Buenas tardes.
Tardes. Gusto saludarte, Elena. Me hace falta que te me acerques un poquito más a tu bocina del celular, por favor, o del teléfono.
El teléfono.
Y que le baje
un poquito más. Sí, ¿tienes lo tienes en bocina?
No,
¿en speaker?
No.
Entonces nada más acércate un poquito más y levántame un poquito la voz.
Okay.
Ahora sí. Sí, ahora te oigo así, pero sí te oigo. ¿Qué pasó, mi querida Elena?
Le comentaba a la señora que me contestó que tengo una conocida que ahora el 31 de junio el padrastro mató a su hijo y ella está en una depresión, no ha buscado ayuda. Está en su cuarto. Y quería saber cómo nosotros la podemos ayudar sin tratar de forzarla a hacer algo que ella no quiere. Pero sí ayuda.
Qué horrible.
Sí.
O sea, ¿el padrastro de ella o el padrastro del muchacho?
El padrastro del muchacho.
O sea, la pareja de ella.
Correcto.
¿Qué edad tenía el muchacho?
35 años.
Un hombre. ¿Y por qué lo mató, Elena?
Fue una discusión familiar. Y salió de control. Esto fue una convivencia de familia. Estuvo presente hijos, nietos, hermanos, todo fue terrible. Sacó la pistola. No sé si era para arrastrarlo o amenazarlo. Al fin se le fue la bala y lo mató. El hombre está en la cárcel.
Y ella está deprimida.
Anda, no sale del cuarto. Recién el sábado la visitamos y tuvo como un breakdown donde gritó con un dolor del alma que nunca la habíamos visto desde que pasó esto porque estaba muy fuerte.
Sí.
Fue la primera vez que de verdad la miramos malísima, donde parecía que iba a dar un ataque al corazón. Del dolor, del sufrimiento que ella tenía, no podía ni respirar. Empezamos a echarle aire, sabíamos por qué, pero no sabíamos qué hacer, qué decirle, cómo ayudarla, más que echarle aire.
Es una de estas situaciones, Elena, donde hagas lo que hagas, ella tiene que pasar por ese proceso. ¿En qué ciudad vive ella?
Aquí en San Bernardino.
Ella necesita hablar con alguien que venga a la casa. Si marcan el 211, que es la línea informativa de todo el país, y le preguntan a estas personas que si le pueden recomendar una agencia comunitaria que tenga consejeros que vienen a la casa y le explican cuál es la situación, de que esta señora acaba de perder a su hijo, cómo lo perdió, y que está muy deprimida. Hay agencias que hacen terapia en casa. vienen trabajadoras sociales o consejeros un tiempecito, evalúan la situación y si ven que ella es un riesgo porque puede estar en una situación donde ella quiera terminar su vida y no lo va a anunciar. En este caso no lo va a anunciar, simplemente lo va a hacer y necesita hablarlo. Hay una especialidad, Elena, de terapia para las personas o de personas profesionales que están entrenadas a trabajar con la pérdida, con el luto, se llama tanatología. Okay. Los que trabajan en esa especialidad se llaman tanatólogos. Sería buena idea buscar en el 211 también o en Google a tanatólogos en San Bernardino que puedan conseguir a alguien que venga a la casa a hablar con ella. Desde luego que la iglesia, las iglesias tienen personas que están entrenadas a lidiar con luto, con el luto, con muerte y personas certificadas que pueden venir también, sobre todo en la iglesia, sí deben de estar más que dispuestos a venir a la casa. Ella necesita hablar con alguien, ella va a estar enojada. Hablar con un sacerdote o un ministro o un pastor tal vez no sea lo que ella quiera, porque me imagino que con la primera persona que ella se va a enojar es con Dios, porque permitió que esto sucediera, ¿right?
Sí, correcto.
Entonces, traerle a un sacerdote o a un ministro o quien sea, una persona de que represente a la iglesia, pues puede ser un insulto para ella, pero alguien que esté entrenado a lidiar con la muerte sería buena idea hacerlo. Pueden llamar también a la estación de policía de San Bernardino y preguntarle a quién ellos recomiendan o qué programas existen en la ciudad para personas que tienen un familiar que ha sido asesinado. Hay un programa, Elena, que se llama Víctimas de Crimen. Uh-huh. Y ella calificaría. Vas a la corte, perdón, o ella va a la corte en San Bernardino, a la corte criminal, busca en la oficina del District Attorney. Uh-huh. Y en la oficina del District Attorney hay una oficina de víctimas de crimen, Victims of Crime. Llenan una aplicación para ella, la prueban y con eso ella va a recibir terapia gratis con profesionales de salud mental que acepten los fondos de víctimas de crimen y creo que dan 10 sesiones y de ahí si hace falta más se hace una petición y dan más y eso a ella le ayudaría porque no tiene que pagar por eso. También si hace falta algún tipo de ayuda médica, ellos pueden pagar por eso. Si hace falta alguna forma de cambiarse de apartamento, de salir del estado, irse a otro lugar, cosas así, ellos ayudan con los fondos para eso. Si ella pierde trabajo a raíz de eso, ellos pueden ayudar con el dinero que se pierde por no poder trabajar a raíz de ese crimen. Eso es importante también. Y eventualmente cuando esté hablando con alguien hay que hacer una asesoría para ver si ella necesita tomar algo para la depresión. Ahorita lo importante es no dejarla sola, pero tampoco caerle encima y sofocarla. Okay. Sino mantener un ojo porque ella está en una situación tan vulnerable que ella puede en cualquier momento tomar la decisión de terminar su vida. Y no se puede dejar sola.
Nada más como última pregunta, ¿tendría que ir ella o podría ser su hija que empezara el proceso?
La hija puede ir, todas las personas que son familiares del hijo de ella, que estuvieron ahí, son víctimas directas, sí, entonces sí. También calificarían para lo mismo, todos no, pueden aplicar incluyéndola a ella.
Sí, pero el proceso para ella tendría que hacerlo ella misma.
No, le pueden explicar cómo está y que necesitan llenar los papeles y se lo llevan a la casa y va y se lo llevan otra vez cuando estén firmados por ella.
Okay.
Yeah. Pero lo primero es conseguir a alguien que vaya a la casa. La iglesia sería para mí el primer lugar. Porque la iglesia, todas las iglesias por lo general tienen a alguien que entrenan. ¿Qué religión tiene ella?
Creo que es testigo de Jehová.
Ok, ahí sí no sé. Pero yo me imagino que los ancianos, como les llaman ellos, los elders, uh-huh. están más que disponibles para ir a hablar con ella. Y tal vez no debe de ser de religión al principio. Sí, sí. Debe de ser de la vida y de conversar y de dejarla que ella... Ese grito que ella hizo de desesperación, ese grito es significativo de todo lo que ella carga y todo lo que ella tiene que deshacerse
ella
y vomitar. Obvio, ella eligió al Señor.
Sí, yo traje al diablo a casa.
Yeah. Yo nunca supe que yo dormía con el enemigo, el mal con
mí. Exacto. Exacto.
O sea, es bien terrible. Aparte de esto, ella tiene cáncer de los pulmones.
Oh,
o sea, que es algo tan terrible.
¿Y le están dando tratamiento?
Todavía no está en su tratamiento. Hace tiempo lo tuvo en el hígado
y le volvió al pulmón.
Gracias.
¿Qué es lo que tiene? ¿Linfoma?
Me parece que sí.
Stage 4.
Stage 4.
Yeah.
Justo antes de que pasara lo del hijo, ella tenía que ir al primer tratamiento de quimioterapia.
Pues hay que ver cómo se hace eso, porque el cáncer stage 4, cierras los ojos y lo abres y ya está triplicado y cuadruplicado. Entonces hay que intervenir lo más rápido posible.
Muchísimas gracias, doctor.
Elena, siento mucho que todo esto haya sucedido y si en algo puedo ser útil, por favor, no dejes de llamar.
Sí, muchísimas gracias, doctor.
A ti, Elena, gracias. Que estés bien. Qué tremendo. Como, no sé, hay tanta controversia alrededor del derecho a portar armas. Y hay esta frase que a mí me cae muy mal, porque dicen, las armas no matan a las personas matan a las personas. No, yo sé, pero con un arma en la mano, a cualquier persona, la posibilidad de que la use en su contra, como aquí, es mucho más fácil. Creo que estamos regresando a los tiempos del oeste, donde cada persona portaba su arma y tomaba la decisión de eliminar a quien le estorbaba. Y estamos ahí. Estamos valorando tan poco la vida del ser humano. Encontramos tan fácil experimentar un ataque de enojo, de ira, y de ahí desquitarnos. Y de ahí cuando alguien nos dice, oye, necesitas un poquito de ayuda, tienes un problema de control de ira, tienes un problema de control de emociones. Yo no tengo ningún problema, el problema lo tienes tú. O sea, con la actitud de enojo te están diciendo que no tienen un problema de enojo. Y es horrible. Pero sentirse una madre no está programada a perder a un hijo. Un hijo está programado a perder una madre, pero no al revés. Y son situaciones que uno no puede entender. O sea, y ahí es donde uno empieza a cuestionar a Dios y empieza a culpar a Dios y empieza a querer hacer que Dios te rinda cuentas, te dé explicaciones. ¿Por qué permitiste que eso pasara? ¿Por qué no se mató él solo, el padrastro? ¿Por qué él solo no se mató a él mismo? ¿Por qué en vez de apuntar a mi hijo no se apuntó su propia cabeza? Pues lo hizo en cierta forma. Y como las leyes a veces son, en un par de años está fuera. Pero son momentos donde la fe se cuestiona. Cuestionamos todo y nos culpamos a nosotros mismos. ¿Por qué elegí ese hombre? Pero no lo elegiste con la mentalidad de que te iban a hacer eso. Al abusador que trajiste a tu casa de visita y que se hizo amigo, no lo trajiste con ese fin. Simplemente hay gente que es mala. Y hay gente que tiene la capacidad de exterminar a una persona como si fuera una cucaracha. Y existen esas personas. Y sí, no nada más dormimos con el enemigo, vivimos con el enemigo, compartimos con el enemigo. Y a veces no nos damos cuenta y a veces sí nos damos cuenta y no queremos verlo. Hay que ser muy cuidadoso con quien uno trae a su vida. Pero también entendamos que no somos psíquicos y no somos sabios y no leemos mente y no predecimos el futuro. No tenemos la capacidad de saber que estas cosas van a suceder. Uno espera lo mejor. Uno toma una decisión, cruza los dedos y dice, ojalá que esto vaya bien. Pero no siempre va bien. Tú que eres mamá, tú debes entender cómo esta señora se siente. Me imagino que en algún momento determinado, tú, si te pasara a ti, tú quisieras morirte también. Por el concepto es, me quiero ir con mi hijo. Y esa no es tu decisión. Cáncer en el pulmón, stage 4. Poquito difícil. La cosa es, no me canso de ver cómo la vida nos pone sacudidas y pruebas tan feas a veces. Uno trata de vivir una vida sana, uno trata de ser buena persona, uno trata de caminar el camino correcto y la vida viene y te dice, te voy a dar una buena cachetada y te la da y te sacude y te hace perder tu salud y te hace perder tu vida y te hace perder tus hijos y te hace perder tantas cosas. Y uno se pregunta, oye, ¿por qué si no soy mala persona? ¿Por qué tengo que pasar por esto? ¿Por qué tengo que soportar esto? Y otra gente que hace el mal, no les pasa nada, les va bien, se ganan la lotería, se van de viaje, se casan con fulanita de tal, le roban a Menganito de Pascual, se quedan con mil cosas. La vida es curiosa. Un día de esto me encantaría sentarme con la vida y tener una buena conversación, pero a calzón quitado. O sea, hablando de por qué, que nos explique por qué a veces tiene que ser tan cruel y tan fea. Pero bueno. Te invito a que me llames, me encantaría. Yo sé que empezamos con un toque un poquito oscuro, pero la vida es así. O sea, no siempre es de cosas divertidas y no siempre es de que me voy de parranda, como le digo a mi pareja. Hay veces que hay que enfrentar estas situaciones. De todas maneras, tus preguntas todas son válidas. 1-800-473-3003, 1-800-473-3003. Y empezamos hablando sobre dónde lo tienes metido y tocamos un poquito sobre tu seguridad, dónde la tienes, tocamos un poquito sobre tu autoestima, dónde la tienes metida, tocamos un poquito donde tu valor, dónde lo metiste tu valor. También me pregunto, ¿dónde están tus ganas de vivir? ¿Dónde, por ejemplo, en el caso de esta señora, dónde metió las ganas de vivir? ¿Por sacudidas tenemos que dejar de vivir? Yo no sé. Yo creo que a veces es normal. No creo. Sé que es normal que sintamos que no hay ganas de vivir, que no hay ganas. ¿Cuántos de nosotros no ha pensado en algún momento determinado la idea de terminar con nuestras vidas? Yo creo que eso es común, que todos llegamos a pensar eso en un momento determinado, un momento fuerte, en un momento como este, o en un momento cuando a un ser querido tuyo le sucede algo, cuando a ti te dan una mala noticia o cuando a ti te dan una noticia sobre tu salud. Yo sé que cuestionamos un montón de cosas y dejamos las ganas de desaparecer, las ganas de cuidarnos, las ganas de despertarnos, las ganas de bañarnos, las ganas de comer. ¿Quién? No sé ustedes, pero a mí los problemas y la tristeza y el estrés me quitan el hambre. No me dan hambre. Hay personas que no, que les da por comer y esa comida, ese exceso de comida les sube el azúcar, los niveles de azúcar y le dan un poquito de mejoría a nivel emocional, pero hay personas que no. ¿Dónde metes tus metas? Sobre todo cuando estás sacado de onda. ¿Dónde metes tus metas? ¿Qué haces con ellas? ¿Las dejas ir? ¿Las pierdes simplemente porque la vida está dándote una de las suyas, una de sus sacudidas? ¿Te das por vencido? ¿Ya no te interesan las cosas que antes te interesaban? ¿Dónde metes tus metas? Hablemos un poquito sobre las relaciones. Cuando regresemos de esta pausa que vamos a tener un momentito, en unos minutitos, hablemos de tus relaciones y de tus deseos de tener una buena relación. No nada más con tu pareja, también con tus hijos, también con tus amistades. ¿Qué haces cuando pierdes el interés, cuando te deshaces de trabajar por un tu relación con tus hijos, tu relación con tu pareja, cuando simplemente te dejas llevar por una situación habitual, cuando ya no hay chispa, cuando ya no hay interés, cuando ya es vivir por vivir, existir por existir, hola, hola, adiós, adiós, tienes ganas, hoy no, mañana quizá no estoy seguro, te aviso en un año, ese tipo de actitud, cuando dejamos de interesarnos por nuestra pareja, por nuestra vida, por nuestra situación, por nuestra estabilidad. ¿Okay? Te invito a que me llames 1-800-473-3003, 1-800-473-3003. Escuchas tu casa, la red hispana, tu programa en privado, tu amigo Eduardo López Navarro, listo para conversar contigo sobre cualquier preocupación que tengas. Volvemos rapidito, no te vayas. Red Hispana, la red hispana.
aplicación de la Red Hispana a tu teléfono inteligente? Búscalo ya en Google Play o en Apple Store.
Fuente de salud.
Los latinos nos encontramos entre los grupos que sufren de falta de seguro de salud con tasas muy por encima del promedio nacional. Mantenerse saludable requiere esfuerzo y dedicar tiempo para cuidar nuestra salud. Todos llevamos vidas muy ocupadas, pero vale la pena tomarnos el tiempo para aprender a utilizar nuestro seguro médico de la mejor manera. Dedique un momento para imaginar cómo sería su vida si estuviera más saludable. ¿Qué haría? ¿Cómo se sentiría? Por ejemplo, ¿podría correr por el autobús sin que le falte el aire? ¿Tendría más energía para el trabajo o para pasar con sus hijos? Muchos grupos de la comunidad están trabajando arduamente para conectar a los latinos con la cobertura de salud y ayudarnos a navegar el sistema de salud en nuestro idioma. Existen guías en español que explican cómo usar tu tarjeta de seguro y cómo elegir un proveedor de atención primaria que esté en la red de su plan de salud y que hable su idioma. Visita laredhispana.com para obtener recursos en tu idioma. Un mensaje de esta estación, la Fundación Robert Wood Johnson y laredhispana.com.
Planeta Azul.
El cambio climático tiene el mismo nivel de amenaza que una guerra nuclear. Es uno de los problemas más graves que tenemos. Y es posible que te estés preguntando si realmente puedes escaparte del cambio climático. ¿Qué sabemos? Sabemos que cuando suben las temperaturas, el nivel del mar sube, haciendo que muchas ciudades como Miami, Nueva Orleans, Washington D.C., Nueva York y Los Ángeles sean inhabitables. La gente en esas ciudades tendría que desplazarse hacia el centro del país, a lugares como Houston, Phoenix y Atlanta. Pero las condiciones climáticas no son ideales, ya sea por el calor, la falta de agua o, ¿recuerdas al huracán Harvey? Claro que nos quedan otras opciones como el noreste Pacífico, Alaska o incluso regiones con abundante agua como Minnesota, Wisconsin, el norte de Michigan y algunas partes de Montana. ¿Quieres saber si alguno de estos lugares sobrevivirá al cambio climático? Si quieres enterarte de esto y mucho más, visita miplanetaazul.com.
Este es un mensaje de Grist y la redhispana.com.
Para vivir mejor.
Cafecito espiritual. Consejos para el aroma de tu alma. Hoy le hablamos al dinero. Acompáñame, querido dinero. Este año serás mi amigo fiel. Gracias por estar siempre presente. Gracias por ser la energía que provee un techo y comida en mi casa. Mis miedos y creencias de mi niñez me confunden con la creencia que no hay suficiente de ti. Confío 100% que multiplicarás mis ingresos, beneficiando mis talentos y mi verdad para poder ayudar a muchos. La realidad es que tú nunca me abandonas porque merezco tu apoyo y ayuda.
Es tu tiempo, mira el cielo.
Recuerda que las mejores conversaciones se toman con un cafecito espiritual con Carlos Anaya, Charan Singh. Para más consejos, visítanos en Instagram, Cafecito Espiritual.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
Soy José López Zamorano, de la Red Hispana. A pesar del rechazo durante el periodo de consultas públicas, la administración del presidente Donald Trump publicó su regla de carga pública, cuyo efecto real será dificultar la posibilidad de que hasta 4 millones de inmigrantes que hayan recibido beneficios, como estampillas de alimentos, atención médica de Medicaid o subsidios para vivienda, puedan convertirse en residentes legales permanentes. La buena noticia es que la regla de la carga pública entra en vigor hasta el 15 de octubre. Aunque se espera que grupos busquen frenarla legalmente a partir de que entre en vigor, la comunidad de inmigrantes debe utilizar este momento para acelerar sus procesos de residencia legal o de migración legal a los Estados Unidos. Para más información, visita laredhispana.com. Este es un mensaje de tu estación favorita y de laredhispana.com.
Fuente de salud.
Los latinos nos encontramos entre los grupos que sufren de falta de seguro de salud con tasas muy por encima del promedio nacional. Mantenerse saludable requiere esfuerzo y dedicar tiempo para cuidar nuestra salud. Todos llevamos vidas muy ocupadas, pero vale la pena tomarnos el tiempo para aprender a utilizar nuestro seguro médico de la mejor manera. Dedique un momento para imaginar cómo sería su vida si estuviera más saludable. ¿Qué haría? ¿Cómo se sentiría? Por ejemplo, ¿podría correr por el autobús sin que le falte el aire? ¿Tendría más energía para el trabajo o para pasar con sus hijos? Muchos grupos de la comunidad están trabajando arduamente para conectar a los latinos con la cobertura de salud y ayudarnos a navegar el sistema de salud en nuestro idioma. Existen guías en español que explican cómo usar tu tarjeta de seguro y cómo elegir un proveedor de atención primaria que esté en la red de su plan de salud y que hable su idioma. Visita laredhispana.com para obtener recursos en tu idioma. Un mensaje de esta estación, la Fundación Robert Wood Johnson y laredhispana.com.
Estamos de regreso en tu casa, la Red Hispana. Esto es tu programa en privado. Yo soy tu amigo Eduardo López Navarro. Te invito a que me llames. Me encantaría conversar contigo. 1-800-473-3003. 1-800-473-3003. Para hablar de lo que tú quieras, esta llamada creo que ha sacudido a muchas personas, incluyendo a tu servidor, porque ¿cómo no podemos sentir por esta señora, por cualquier persona que esté pasando una situación así? ¿Cómo lo manejarías? Tú que estás escuchándonos, tal vez tú has pasado por algo similar. Tal vez tú has tenido una pérdida. Tal vez tú has sido madre o padre de un hijo que ya no está. ¿Qué te ayudó a sobrevivir esa situación? Porque sé que al principio tienes que haber sentido que no había salida, que la vida no valía la pena, que tu vida se había terminado y que nunca ibas a ser feliz. Y de ahí, con el paso del tiempo, pudiste aguantar, pudiste sobrepasar, sobresalir y retomar tu vida lo mejor que pudiste. No necesariamente de la mejor manera posible, pero tal vez de la mejor manera en ese momento. ¿Cómo lo manejaste? ¿O qué le dirías a esta señora, si te está escuchando? ¿Qué le dirías de cómo pasar por esto? ¿Le dirías que sintiera su dolor, que gritara, que se enojara, que siguiera donde está, que le diera tiempo al tiempo? O ¿qué le dirías? Porque creo que uno de los problemas más difíciles es que caemos al borde de ofender si le decimos a alguien, ya no te sientas así. Creo, no al borde, estamos ofendiendo cuando le decimos a alguien, no sientas lo que estás sintiendo. Pero también darle permiso a que se deprima, no sé si es una buena opción. Es una situación difícil. Creo que sería una buena idea, si tú has pasado por algo así, que nos hicieras el favor de llamar y ayudar a esta señora, o a las personas que están ayudándola a ella y a cualquier otra persona que puede estar pasando por algo así o que pasó por algo así. De cómo manejar esta situación. 1-800-473-3003, 1-800-473-3003. Volviendo y retomando el tema que teníamos. Bueno, tenemos una llamadita, así que quiero que vayamos con la llamada. Creo también, mi querido Álvaro, que teníamos que llamar a Cándida de ayer, ¿te acuerdas?
Sí, doctor. Ahorita le pido a Isabel que la contacte y tenemos acá.
Mira, yo te voy a mandar el número de teléfono de ella y así tú la puedes llamar.
Okay.
O la pueden llamar. En un momentito se la envío. All right, vamos a saludar a quien tenemos en la línea. Tenemos a Yolanda. Ups. Yolanda, desde el monte, ¿cómo estás? Bienvenida.
Hola, buenas tardes, mi doctor.
Mi querida Yolanda, ¿cómo estás?
Muy bien, doctor. Gracias.
¿Y usted, qué doctor, te trae por acá?
Pues, ¿qué me trae? Primero saludarlo, sí. Felicitarlo por su gran programa, por sus sabios consejos que nos da. Y pues gracias. También hacerle una pregunta referente a un sueño que tengo muy repetitivo.
¿Es un sueño medio, tú sabes, o es un sueño normal?
Es un sueño normal.
Oh, y yo pensaba que íbamos a empezar con sazón en el programa. Okay, dime tu sueño, mi querida Yolanda.
Mire, tengo mis tres hijos, pero ya son adultos.
Okay.
Siempre he sido una mamá muy protectora. Y mis hijos, siempre les he hablado como si ellos fueran unos niños, pero ellos me han correspondido mucho, pero ellos ya saben que son adultos, se comportan como adultos.
Okay.
Pero para mí siempre son mis niños y yo, y de hecho un tiempo mi hija me mandó una carta y me dijo que yo era la mamá más mala del mundo. No sé si usted ha oído esa como reflexión. Es una carta que ella me mandó.
¿Diciendo que eras la mamá más mala del mundo?
Sí, porque dice que yo, gracias a mí, ellos...
Es sarcástica, fueron, ¿verdad?
Sí, o sea, al momento en que tú la ves y la escuchas, dices, es la mamá más mala, ¿verdad? Yo pensaba que era la más buena del mundo. Pero ya al momento de estar revisando, de estar leyendo cada palabra, me da las gracias, cada uno de ellos me dan las gracias por haber sido... La mamá que los protegía, que los hacía comer, que otros niños no tenían y yo estaba al pendiente de ellos, que ellos no se fueron por el mal camino porque yo siempre estuve ahí evitándoles, pues a lo mejor que anduvieran en malos pasos, pero en su momento ellos pensaban que era malo, ¿verdad? Pero no, ellos están viendo que gracias a mí, porque ellos, yo siempre estuve con su papá de ellos. Ahorita ya tengo 13 años separada, pero sí, siempre estuvimos ahí. Pero haga de cuenta, doctor, que fue un papá invisible.
Fantasma.
Fue proveedor, pero nunca estaba ahí, pues. Y a mí me tocó todo. Andaba pendiente de ellos.
Pero Yolanda, en cierta forma, y yo me imagino que tiene que haber sido muy, muy pesado y muy cansado el tener que hacer mamá y papá, pero a la larga, ¿no te das cuenta que si tú sacaste a tus hijos adelante tú sola, tú eres tremenda guerrera?
Claro que sí, doctor. Me doy cuenta y ahorita estoy, y cada vez que mis nietas, tengo cuatro nietos, pero mis nietos, ellos todo el tiempo me hablan.
Una vaca. Yolanda, ¿esa fue una vaca?
Oh, estoy trabajando, doctor.
¿Dónde hay vacas?
No, donde hay máquina, pero suena muy feo.
Cuando dijiste tengo tres nietos y una vaca también, pero okay. Okay, cuéntame, cuéntame.
Y pues ahorita tengo mis nietas, pero mis nietas para mí me hablan con mucho amor, con mucho respeto. Ya son unas jóvenes, unas señoritas, y pues mi nieto, ¿verdad? También, y gracias a Dios, he recibido pues mucho amor por parte de ellos, mucho respeto.
Qué bueno, es merecido.
Yo pienso que es el mejor regalo, haber estado al pendiente de ellos. Y para ellos siempre he sido la mejor. Ellos quieren mucho a su papá. Mucho lo quieren. Aceptaron su forma de ser de él. Muy respetuoso con él. Pero, ¿pero qué cree que he estado soñando? Los sueños, siempre que los sueño a mis hijos, siempre los sueño cuando eran niños.
Ok.
Y yo siempre he tenido eso. ¿Por qué siempre los sueño así? Siempre los sueño. Y de hecho siempre veo sus caritas de ellos cuando eran ellos niños corriendo y todo, y digo, ay, ¿por qué será siempre que sueño eso? Le voy a hablar a mi doctor para que me diga.
Okay. ¿Quieres que te diga por qué?
Y la última vez, déjele digo que la última vez que soñé, yo soñé que estaba arriba de un árbol, pero era como en una rama, así como que yo estaba...
¿Estabas qué? Yolanda, no te escucho. Hello. Ok. Entonces te pido un favorcito, mi querida Yolanda, vuélvenos a llamar. Lo último que escuché es que soñaste que estabas arriba de una rama de un árbol. Y vete a saber qué más pasó. Entonces vamos a esperar que tú nos vuelvas a llamar, mi querida Yolanda, 1-800-473-3003. Mientras llama Yolanda, déjenme explicarles a ustedes, las personas que no están familiarizadas con la interpretación de sueños, mi versión de interpretación de sueños, cómo yo veo los sueños. Los sueños son la manera en que el subconsciente trabaja las cosas que tiene que trabajar de tu vida. Tú tienes que procesar eventos, tú tienes que procesar situaciones, tú tienes que procesar memorias, tú tienes que procesar dolores, tú tienes que procesar recuerdos. todas esas cosas que no se pueden hacer tal vez durante tu diario vivir porque estás ocupado o porque es muy doloroso y es muy difícil y el cerebro lo hace cuando tú estás durmiendo. Tiene que procesar, tiene que hacerlo. El sueño resuelve, pone las cosas en su lugar. Y a veces el sueño no es eso. A veces el sueño es la manera de... Sueñas lo último que te llevas cuando te estás durmiendo. Si estás durmiéndote con el televisor encendido y en el televisor estás escuchando un drama entre una mamá y un hijo peleando, pues puede que tú sueñes con eso. El caso es que hay veces que el teléfono está sonando y tú estás soñando que tu teléfono está sonando y lo que pasa es que estabas soñando, pero el ruido del teléfono hizo que tu cerebro incorporara el sonido del teléfono al sueño y lo llevas al sueño. Igual, lo último que leemos, lo último que vemos en televisión, lo último que conversamos con alguien, eso es algo que tú también puedes soñar. Pero mi interpretación de los sueños es un poquito diferente a la gente que dice que los sueños son simbólicos. Por ejemplo, la gente dice que si sueñas que se te cae un diente es porque te vas a morir, que si sueñas con serpientes traición, que todo ese tipo de cosas. Yo no creo eso. Yo creo que eso es demasiado complicado para una vida demasiado simple y sencilla. Yo creo que la única forma en que yo creo que un sueño tiene sentido, a veces es bien simple. Estás soñando que, qué sé yo, que te estás ahogando porque tuviste un incidente cuando eras niño que no has sanado, donde te estabas ahogando en una piscina, en una alberca, lo que sea. Otras veces estás soñando que te estás ahogando en agua, pero realmente es en problemas porque te sientes hasta aquí, que te estás asfixiando con todos los problemas que tienes. Pero otras veces el sueño es un poquito más difícil de interpretar. Por ejemplo, si sueñas... Bueno, Yolanda no ha llamado, entonces me voy a atrever a hacer la interpretación, mi querida Yolanda, de los dos. Del pedacito que me diste del segundo y lo que me dijiste al principio. Tu primera pregunta fue, sueño a mis hijos de niño, sus caritas de niño. ¿Por qué? Porque así es como tú los ves. Así es como tú lo has visto. Lo dijiste durante todo el tiempo que hablamos. Yo veo a mis niños como niños. Yo soy una mamá muy sobreprotectora. Tu versión de tus hijos es que son niños necesitados y jovencitos y pequeños. Si tú sueñas a tus hijos como adultos, entonces tú no tienes propósito, porque tú no eres la madre de hijos adultos, tú eres la madre de hijos menores de edad. Y eso te hace sentir que tienes una responsabilidad, que tienes un propósito, que tienes un papel por desempeñar. Y ese papel y ese propósito es importante para ti. Te da propósito, necesidad de existir. Te va a ayudar mucho a prolongar tu vida porque tú necesitas estar aquí para cuidar a todos esos niños. Entonces, tu cerebro está reflejando tu versión de tus hijos. Tú no vas a soñar por mucho tiempo, si acaso alguna vez, a tus hijos de grande. Tú vas a soñar a tus hijos de niños y de ahí vas a empezar a soñar a tus nietos en vez de a tus hijos, porque vas a cambiar de propósito, de mamá de niños, abuela de nietos. Pero de todas maneras te vas a sentir que tienes un propósito y te vas a sentir que tu propósito es cuidar, guiar todo lo que hiciste, todo lo que hiciste. Entonces, por eso es que los sueñas así. Nunca los vas a soñar de grande porque perderías tu propósito. Esa es la primera parte. La segunda, sueñas que estás arriba de la rama de un árbol. All right. ¿Qué puede indicar eso? Que te gusta encaramarte en los árboles, que cuando niña vivías en un rancho y que eso es lo que te gustaba hacer cuando te sentías triste o te sentías aburrida, te encaramabas en el árbol y te sentabas en una rama del árbol y mirabas a las mariposas y a los pajaritos y veías a tus hermanitos buscándote y no te encontraban y tenías el campo abierto. No sé, puede ser ese el caso. Al menos sería una imagen muy linda. Una estampa muy linda si esa fuese tu vida. Y puede serla, no sé. Pero también puede indicar algo más. Y aquí es donde entra la interpretación curiosa de los sueños. Cuando tú te sueñes en un sueño, tú no eres tú. Tú eres la otra persona o la otra cosa en tu sueño. Por ejemplo, si tú estás soñando que tú estás arriba de una rama de un árbol, si tú fueses esa rama, ¿qué implicaría para ti ese sueño? ¿O qué interpretación le darías? Que tú eres una rama en un árbol, tú eres parte de algo más grande y tienes un peso encima. ¿Qué casualidad, Yolanda? ¿No fue así tu vida con tu pareja? ¿No fuiste tú la rama del árbol familiar? ¿No fuiste tú la que tuvo que soportar el peso de la responsabilidad de cuidar a los hijos? Y ese peso de esa responsabilidad es tú persona en el sueño. Tú eres la rama, tú en el sueño eres todas las responsabilidades que tenías, el árbol es la familia. ¿Tendría sentido ese sueño para ti, mi querida Yolanda? Porque para mí sí lo tiene. Cuando tú quieras entender los sueños, siempre búscate a ti en la otra persona o en el otro objeto. Por ejemplo, puedes tomar ese mismo sueño y si tú estás sentada en la rama del árbol y tú fueses el árbol, ¿qué implicaría tu sueño? Y tal vez la interpretación sería completamente diferente. Podría ser que tú eres el tronco, tú eres lo grande, tú eres lo fuerte y sobre ti están los demás, incluyendo a tu esposo, que es uno de esos niños. O tal vez eres tú, tu esposo, y la rama son tus hijos y tú eres el árbol. Puede implicar eso también, ¿vale? Y si hubiera en ese sueño una mariposa que tuviera una parte importante en el sueño, no cualquier objeto. Entonces, si tú fueses esa mariposa, ¿qué implicaría ese sueño? Y lo vas interpretando de esa manera. Honestamente, si tú quieres saber más sobre cómo yo interpreto los sueños, que es básicamente así, pero con un poquito más de detalle, si te vas a mi canal de YouTube, buscas bajo Eduardo, no en el de Sin Pelos en la Lengua, buscas bajo Eduardo López Navarro y hay una serie de videos que yo tengo sobre la comunicación, la pareja, un montón de cosas. Hay uno que se llama creo que se llama La Interpretación de los Sueños o Cómo Interpretar Tus Sueños. O si vas a mi página personal, que ya casi ni se usa eso, pero bueno, está bajo www.lopeznavarro.com. Vas a la sección que dice videos y ahí buscas el video que dice cómo interpretar los sueños. Y te doy una mini lección sobre cómo interpretar tus sueños y cómo entender lo que está pasando contigo. Pero fíjate qué curioso, cómo las cosas encajan. Cuenta una historia, Yolanda, y de ahí te la cuenta simbólicamente con su sueño. Y es lo mismo, ¿eh? Entonces, toma tu último sueño si quieres entenderlo. Toma tu último sueño donde soñaste X y nunca vas a ser tú en tu sueño. Eso es muy simple. Nunca vas a ser tú. Pero si sueñas que estás pateando una puerta y tú eres la puerta, ¿qué implicaría ese sueño para ti? ¿Quién te está pateando? ¿Cómo son las patadas? ¿Qué implicaría eso? ¿Las patadas que la vida te ha dado? Si tú eres una puerta y te están pateando y no pueden romperla porque es una puerta muy grande que tú te ves como que eres fuerte, o si te dan una simple patadita y se rompe la puerta, ¿eres tú así de débil? O sea, es bien curioso como cuando tú te haces las otras cosas, los otros objetos, los otros miembros de ese sueño, como el sueño adquiere un significado completamente diferente y completamente comprendible. O sea, que tú entiendes qué quiere decir ese sueño. ¿Comprendible? Comprensible. Creo que es comprendible. Pero bueno, tiene sentido para las personas ese sueño. Entonces, te invito a que lo veas. Bajo lopeznavarro.com, en la sección de videos, ahí puedes ver la interpretación de los sueños. All right. Si quieres hablarnos, están poniendo en el chat el número de la 1020. No, hoy no estamos en 1020 porque están jugando los Dodgers, pero estamos en la red hispana directamente y con nuestras afiliadas. Así que sí nos puedes llamar al 1-800-473-3003, 1-800-473-3003, y con gusto charlamos de forma íntima como hacemos aquí. Ya casi nos queda poquito tiempo. Entonces, me encantaría que hicieras eso, me encantaría que buscaras esa interpretación de los sueños y me llames y me digas, ¿sabes qué, Eduardo? Soñé esto. Mañana no nos va a dar tiempo, pero soñé esto y lo interpreté de la forma en que tú sugieres y sabes que tiene muchísimo sentido. Otra cosa, hay personas que dicen, yo nunca sueño. Nunca sueño. No es cierto. Tú sueñas cada 20 minutos un sueño diferente. Pero el problema es que no te acuerdas porque los sueños son muy frágiles. Tú puedes estar soñando algo y simple y sencillamente con el hecho de abrir los ojos ya se te olvidó el sueño. O puedes estar recordando un sueño muy bonito y en el hecho de que mueves la cobija, ya con eso se te olvidó el sueño. Si tú quieres recordar tus sueños, lo que tienes que hacer es cuando te despiertes de un sueño, antes de abrir los ojos, antes de moverte, antes de respirar, repite la película del sueño en tu mente unas cuantas veces. Y si lo puedes hacer en voz alta, mejor, pero por lo menos revive el sueño. Repásalo, y ya que lo tengas 3 o 4 veces repetido, lo que va a pasar es que el sueño se va a cambiar de ese lugar en el cerebro donde uno sueña a la memoria a corto plazo. Te lo guarda ahí un momentito. Y si te gusta coleccionar tus sueños para que entiendas dónde estás, porque los sueños son una fotografía de dónde tú estás en tu vida en este momento, te compras un librito como este, que es un libro en blanco, con las páginas en blanco, y lo haces tu diario de sueños. Yo tengo uno que yo empecé cuando estaba en high school. Una de las asignaturas que yo tenía era psicología en la high school y teníamos que apuntar todos nuestros sueños. Y uno no se acordaba, yo no me acordaba de ningún sueño. Hasta que me enseñaron así, a no moverme, a tener al lado en la mesita de noche una libretita con una pluma y una linternita o una lucecita para poder, después que lo repitiera varias veces, entonces lo anotara. Una de sueños, y cuando los leo, me acuerdo de la noche que lo soñé, me acuerdo del sueño, completamente como si lo estuviera reviviendo, porque lo cambié de la parte donde el sueño se genera a la memoria a corto plazo, y el hecho de que lo repasé y lo escribí en un diario se convirtió y se guardó en memoria a largo plazo. Entonces ahí se queda con todas las emociones y es fabuloso ver dónde tú estabas cuando tenías 15 años, 16 años, qué cosas estabas soñando. Y si aprendes a interpretar el sueño, pues entonces mucho mejor, porque en aquel entonces soñaba que estaba colgado de un árbol o que estaba, qué sé yo, con el pelo color lila o color verde. Cuando lo interpretas y te haces tú el pelo verde, tú eres el pelo verde en el sueño, tú eres el pelo lila en el sueño. ¿Qué dice eso de ti? De tu búsqueda, de tu necesidad de definirte como ser humano, de tu querer llamar la atención porque te sentías menos o te sentías más, del querer gritar para que te escucharan, o del querer ser algo diferente a lo que eres, qué sé yo. Las interpretaciones son un montón, pero te ayuda a entender tu vida muchísimo mejor. Yo te lo recomiendo que lo hagas, pero recuérdate que no puedes nada más abrir tus ojos y decir, con el decir, ya se te olvidó el sueño. Tienes que repetirlo y repasarlo, y te aseguro que lo vas a poder hacer. Y de ahí, si lo interpretas de esta manera, la vas a pasar súper bien. No hay nada más bonito que interpretar tu vida por medio de tus sueños. Pero si te dicen que serpiente es traición y los dientes la muerte y el agua es qué sé yo y que el dinero se te va, ¿cómo que no? Es demasiado fácil. Así no son las cosas. Los sueños son más profundos y tienen un propósito mucho más importante que el de crear símbolos. Y sobre todo, hay otro fenómeno rapidito que dice que si tú sueñas algo, viene como un aviso de que algo va a suceder. Yo no estoy muy seguro de eso. Yo pienso que hay personas que escuchan con mucho más cuidado y perciben las cosas con mucha habilidad, y de ahí sueñan, se hacen soñar que algo va a pasar y dicen, no, en el sueño me di cuenta de eso. No, mentira, ya lo sabías, ya lo habías deducido, ya lo habías intuido porque eres una persona altamente intuitiva. Lo que pasa es que le echaste la culpa al sueño, como la gente que dice, no, pues yo tomo y me hace sentir feliz. El alcohol es un depresivo, pero a mí me hace sentir contento. Entonces, de la misma manera, no fue mi sueño. Yo tengo esta habilidad de predecir el futuro por mis sueños. No, tú eres intuitivo y tú puedes absorber. Tú te das cuenta de la mirada de la gente, del tono de voz. Tú sabes lo que está pasando. All right. Dicho y hecho, mi querido Álvaro, se nos acaba el tiempo, ¿no es así?
Así es, doctor. Muy interesante esto de los sueños. Cuando usted dijo que... Yo casi nunca me recuerdo de lo que soñé, al menos de que lo esté soñando 3 minutos o pueden ser 3 segundos antes de que despierte.
Soñamos cada 20 minutos. Entonces, imagínate, si nos acordáramos de eso sería un sinfín de sueños. Pero no, nos acordamos generalmente de un sueño, 1, máximo 2 por noche. Pero tiene, de las pesadillas casi de esas sí nos acordamos,
porque
mucho.
Porque nos asusta.
¿Sabes qué? Recuérdame mañana hablar un poquito sobre cómo controlar tus pesadillas para que no sean pesadillas y la disfrutes como películas de horror. Ándale. ¿Te parece?
Eso está bueno. Gracias, Doc.
All right. Hasta mañana. Les deseo, como siempre, que en el camino de sus vidas cada piedra se convierta en flor. Mañana estamos de regreso a las 2 en 10:20 a.m. y a las 3 por medio de las redes. Nos vemos.